¿Qué música le vamos a poner?
Espérame, es que estoy,
Ah, perdón.
estoy invocando. Listo. Me pillaron ahí en medio del procedimiento bocononista.
Qué diario, ¿no? Es parte de la rutina.
No, no, y 3 veces al día.
3 veces al día y es la religión boconiana. ¿Qué nos
La religión
convoca?
boconiana. La
Fabio
religión
Costa.
boconiana.
¿Por qué estamos acá? Oye, estamos debatiendo abiertamente qué música ponemos para el inicio.
¿Cuáles son nuestras alternativas, Héctor?
Y
Bueno,
la
primero
gente no sabe lo que... La gente. La gente.
toda
Por
la
un momento
gente.
pensé que no se escuchaban.
No, no, yo me siento en vivo. Estadio Nacional lleno.
Vamos con el tema uno.
Esto sigue. A ver,
Ahí
ya.
ya,
Sería
vamos.
con esta música. En Chile.
Pero me
En
da la sensación
Santiago.
como que pasó mal, una tragedia.
Dos seres
Aluvión.
humanos. Más un joven utópico. Conformaron un trío. Decidieron llamarse Cuna de Gatos.
Conformaron un caraz,
Un cadáver.
según dice la palabra, que ya iremos de a poco transmitiendo a los demás boconoquistas, novatos.
Oye, ¿qué es cuna de gato para la gente de estar? La gente, digo, mi mamá de estar súper pensando, ¿qué es cuna de gatos? Cuna de gatos
Cuna
es
de gato, y me imaginé a nuestras madres escuchando y diciendo como, puta que lata escuchar otra cosa más de este.
¿qué hora durará esto? Porque fíjate que en cualquier momento llega la Adela y me tengo que. Uf,
No,
parece
no,
que me.
y le mandó el link a toda su amiga, diciendo, puta la wea, a mi amiga me van
Oye,
a bloquear.
están en pauta, no es el oficial ahora.
Sí, esto es una, es el cuna de gatos. Bueno, ¿qué es cuna de gatos? Interesante
Sí,
pregunta.
¿qué es?
Partamos desde el principio, para quienes no lo conocen. Cuna de gatos, mi iluminación está. Cuna de gatos inspirado, es lo que nos une, pues, claro, es nuestro,
Exactamente.
como dice la palabra, es nuestro can-can, es lo que une nuestro caraz. ¿Qué es lo que es can-can y qué es lo que es caraz? Bueno, un caraz, según las escrituras, es un. Déjame dejar buscar aquí la descripción perfecta. Puta, lo perdí. Pero en el fondo, un caraz es cuando dos o más personas, por razones sin definir, sin definición, sin ninguna lógica, se ven unidos por el universo. Y lo que los une es justamente sus can-can. Y en nuestro caso, justamente es Kurt Vonnegut o Kurt Vonnegut, este tremendo autor que circunstancialmente nos fuimos dando cuenta de que admirábamos tanto Roca como Héctor y yo, y decidimos hacerle este pequeño homenaje a través de sus libros y su escritura en el marco del boconismo, que es esta suerte de religión, tal vez ficcionado, tal vez no, que él nos presenta justamente en su libro de Cuna de Gatos. Bien, lo expliqué bien, ¿o no?
Así es, Fabio. Oye, ¿y sabes que no es que la gente va a pensar que recién se me ocurrió esto, pero lo venimos elaborando hace rato? Kurt Vonnegut nació en 1922, es decir, el próximo año cumpliría 100 años de vida.
Qué
Kurt
buena.
ya no nos acompaña. Y nosotros por eso nació esto también, creo que es súper. Lo acaba de ver en Wikipedia. Y por eso nace este proyecto.
En la previa del centenario del gran Kurt, que verá que
Vamos a ser los primeros y vamos a llegar hasta el 2022 con este proyecto al menos. Para antecedernos y ganar el quién vive, esta es la pole position de los medios. Nosotros vamos a ser el
claro.
primero que estamos con el centenario de Vonnegut.
El próximo año van a haber muchos imitadores. Que van a decir que ellos son los verdaderos fanáticos de Kurt Vonnegut, pero no, no, ustedes ya lo
Así
escucharon
es.
aquí primero. Desde Estudios Matadero 5. Otra
Me
de nuestras
acuerdo,
ideas.
no quiero hacer recuerdo, pero me acuerdo con Felipe cuando empezamos un programa cuando estaba en Duna, cuando empezó la campaña de Donald Trump. Mirá la osadía, cuando empezó la campaña de Donald Trump, nosotros empezamos un lema que era Go Donald Go, Go Donald Go, y todos decían, pero estás loco. O sea, se escuchan los pasillos ustedes gritando Go Donald, se ve pésimo, llega el ministro y ustedes Go Donald Go, en otra radio, es incómodo. Y gana Donald Trump. Y sabes que el día
Oye,
que ganó Donald
apostaron.
Trump,
Sí, pues. Eso es como
al
apostarle al
vacío.
caballo cojo.
Y te juro que cuando ganó Trump, yo fui a la radio y era escuchar a Ángel, la directora de la radio nos estaba esperando en el estudio, batiendo palmas. Decía, no, es que ustedes se pasaron, pero ¿cómo tan pi? Ustedes sabían algo. Nosotros así, y leímos un poema dedicado a Donald Trump. Leímos un poema. Si me dejas el estudio vacío, por
Oye,
favor, Anita, vamos a leer poesía acá. Así
yo
que.
cuando partió esa campaña, conociendo a Donald Trump de los reality, de hecho, él tiene un libro coescrito con Robert Kiyosaki, que es algo así
Ah,
como
ya.
El toque de Midas, creo que se llama. ¡Cacha! Es como súper poco humilde su... Pero claro, yo lo miraba y decía, esta cuestión debe ser una estrategia como para hacer quedar bien a los otros candidatos, así como no puede ser en serio esta campaña. Y terminó
Ah, tú
siendo
dices como le tiran
presidente.
de adrede para que los otros luzcan.
Claro, como, no sé, como tiráis un candidato así a todas luces muy malo, cosa que la competencia se viera mucho mejor. Yo pensé que, y no te estoy
Claro.
chamullando, yo pensaba que era eso, si tú veías los debates y las campañas y decías, esta cuestión no puede estar pasando. No puede estar pasando que esto sea así la carrera por la presidencia.
Claro,
Yo creo que sí.
aparece el otro republicano y dice, Tom Curtis se ve muy bien al lado de Donald Trump, que es increíble. El criterio de Trump ha deslumbrado al oeste. Claro, porque en realidad no era, pero y tu teoría fue, se vino de sopetón tu cara desde el momento en que todo Estados Unidos empezó a tomarlo en serio, los redneck, que es como la masa, lo empezaron a
Sí,
tomar en serio.
po. No,
Así
sí
que.
fue. Y a medida que tomaba, por eso yo me acuerdo que seguí harto esa campaña porque yo decía, esta cuestión. No, y tú veías los debates y era gracioso porque era como, bueno, Donald Trump, ¿y usted qué opina de la política exterior de Oriente? No, no, es que los mails de la Clinton son terribles y esa mujer debiese estar presa. Ya, pero ¿y qué pasa con Medio Oriente? No, pero es que lo que ustedes tienen que hacer es revisarle los mails. No contestaba ni una pregunta, era un manejo así de los medios que era tú decías, este loco es un, no sé, no sé qué lo que era.
Oye, yo me acuerdo que cuando fue la elección, solo este paréntesis, recordemos que cuna de gatos permite a todos los gatos dentro de la cuna. Me acuerdo que cuando fue la elección en que ganó, yo fui a la embajada por un artículo que estaba haciendo, por la segunda, fui a la embajada de Estados Unidos, donde se estaban todos los gringos ahí. Y había mucho invitado, qué sé yo, no sé si cachai alguno que era concejal, que se llama Jaime Parada, que
Sí,
era
lo escucho.
ya, pues, y Jaime Parada estaba ahí, y como que yo lo cachaba vagamente, y se me acerca, se curó, porque había comida de estajo, así el rostro, se me cura, y
Oye,
dice,
una. Sí, esto es
sí.
primer capítulo y ya nos estamos metiendo en las patas de los caballos. Bien, ahí, así como. Un saludo a
Claro,
Jaime Parada y su
Parada
influencia.
hablando con su abogado, escuchando, eso me va a servir. Van a ser 10 millones, güey. Los vamos a hundir, güey.
Listo,
Oye.
voy a financiar mi próxima campaña.
Oye, y Parada segura y se me acerca y me dice, ¿tú estás en Radio Duna? Sí. Ah, pero si tú eres el que dice, hace campaña con izquierdo por Donald Trump. Ah, ja, ja. Usted, ya, ¿cómo se te dio vuelta todo? Porque al principio iba muy bien Hillary Clinton y empieza a darse
Digo.
vuelta la cosa. Y él se empieza a poner como más serio. Yo lo veía en un rincón así como súper serio mirando las televisión, los televisores, los resultados. Y ya era, se acercaba y venía el triunfo de Donald Trump. Y yo me acerco a Jaime, le digo, Jaime. Y se me mira y dice, ¡ay, el facho! ¡Llegó el facho! Aterrado.
Jaime, qué lástima que no recordarás esto mañana, borracho.
Le dije, porque yo sé dónde vive, porque una vez lo fui a entrevistar, pero como que no computó. Entonces le dije, sigues viviendo en Las Dalias, ¿no? Y yo mirando la tele, ¿sí? ¿Sigues viviendo en Las Dalias? Era todo. Y me dice, ¡ay, qué susto! Bueno, queda mucho tiempo para estar asustados. ¿Cachai? Y me mira así y se va como zigzagueante, como mirando para atrás, digo, como el demonio. Y yo al vacío, no era, no, yo no era, nunca fuimos de Donald Trump, pero siempre fue una campaña de marketing. Nosotros
Oye,
tratamos,
pero...
llamamos 20 veces a Casa Blanca, o sea, y al comando de Trump, para ofrecer
Y
nuestro
no,
servicio.
no. Ofrecerle el
No,
jingle.
decía, oye, estamos dispuestos a todo, cualquier cosa. Ok, thank you. Y por supuesto, detectar la llamada así. Hay unos locos en Chile. Y nadie nos pescó.
Gran adhesión. Bueno, ahí ya para la reelección, ahí lo echaron de menos. Le faltó
Claro, ahí ya no
una
abogamos
frase catchy.
por Donald Trump.
Oye, qué buena.
¿Qué otra música le podemos poner, Fabio,
Ah, sí. Otra,
al
otra.
inicio al cartón de inicio de Cuna de Gatos, Héctor? ¿Qué otra música sugieres?
Estamos revisando, a ver, veamos esta.
A ver.
Como que se emocionó,
Es muy lindo, ¿eh? Cuna de gatos. Es como esa. Esta sí que está de cine.
me imagino como
McGonagall.
llegando así como al estudio en un caballo, en la pradera.
Sí, aquel bonito. Cabellera al viento.
Esos rulos,
Claro. No,
ese
y nosotros
bigote.
somos como los fans que vivimos como en una choza. ¿Sí? Fabio, ven a ver, viene Kurt Vonnegut. Deja
Claro,
los pastizales.
¿cómo se llama esto? ¿Cuál es el equivalente a una iglesia? Como
Una parroquia,
hoy estoy muy oxidado en mi espiritualidad.
una caverna, creo que no, bien
No.
la religión.
Como un monasterio, así como hecho mierda, como tratando de
Ah,
sumar adeptos, así como
claro.
dónanos un 1%.
Oye,
Lo que no
estamos
te quitó el pastor Soto.
con Miguel Soto como el pastor. Entonces,
Miguel se llama.
no sé cómo se llama. Yo te conté una vez que lo entrevisté y me llamaba los fines de semana en la noche. Ay,
Después de la
¿para qué me
entrevista.
contesta, weón? Me llamaba así.
¿Por qué
Estaba
no le
enojado
gustó
por la
lo...?
entrevista. No le gustó la entrevista y me llamaba así, me mandaba WhatsApp. Y ahora, maricón, no contestáis. No contestáis, maricón. Y yo aterrado, si no. Abajo, weón, abajo.
Ay,
No, es
espérame.
matón, matón.
Es medio batón, ¿sí?
Sí, matón. Es como
Otra.
el tipo que le toca el hombro, sí. Los consejeros, sí, que nos sigue hablando el pastor Soto. Si sí, no, espérate, dice un detalle. No, es matón, weón. Fuera de sí, para, no hables de él. Los abogados aquí, no hables de él.
Te cachai, ahora se te corta internet. Y así, y no te puedes volver a conectar. Así yo en verdad llamo
Bueno,
a la autoridad.
seguimos. Oye, bueno,
A mí.
para retomar, la gente puede estar pensando, o sea, tu mamá, mi mamá y la mamá de Héctor pueden estar pensando que hay una dispersión, está todo esto elaborado en la escaleta. Y estamos buscando de momento el inicio. Lo que nos une es Kurt Vonnegut,
Sí,
escritor
nuestro cancan.
de Estados Unidos, nacido en Minnesota en el año 1922.
Un
No
gran
tiene más datos eso.
miembro del Partido Humanista. ¿Sabía ese
Miembro del
dato? Con
Partido
ese te dije.
Humanista, no te puedo
Sí,
creer.
sí, sí. Yo de hecho estuve investigando harto porque más allá de todo lo gracioso y los chistes que van a ir saliendo al respecto de esta unión con Kurt Vonnegut, a mí es un autor que me gusta mucho. Y yo sé que a ti, Roca, también. Entonces he estado leyendo harto al respecto, un poco juntando información, y ahí me topé con eso, po. Y miembro importante del Partido Humanista y qué sé yo. Su
¿Pero el Partido
familia
Humanista
también.
es como nuestro Partido Humanista? ¿Como el Partido
Pucha,
Humanista?
lamentablemente hasta ahí llegué, porque hoy día el Partido Humanista está medio tomado, po. Está en
Sí,
manos
po.
de Pamela Giles, entonces como que no quise adentrarme mucho porque ya esa fue mi piedra de tope, pero Pero nada, por lo que entiendo, por lo que entendí del humanismo que él pregonaba, tenía que ver con un tema como
Del
humanitario del
humanismo como...
respeto, sí, como el respeto a las personas y una cosa así. No sé si era muy activo políticamente hablando, pero si uno escucha su discurso y sus charlas y cuestiones, tenía una cosa dentro de su locura o genialidad, que es lo que a mí tanto me atrae. Igual es bien inspirador en sus cosas, en su ironía, en su divertido. Mal que mal es un tipo que sobrevivió a cosas terribles, así que de alguna
Claro,
forma se tiene que haber.
ese es el dato, o sea, yo creo que vinculado a lo que tú estás hablando, Fabio, yo creo que hay mucha conexión su carrera literaria y quizás también su humanismo con el hecho que él fue a la guerra,
Sigo.
a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, Segunda Guerra Mundial, prisionero de guerra en Alemania.
Exacto, y ahí le tocó, y más encima fue tomado prisionero por los alemanes. Y vio morir a muchos compañeros, ahí como, y de hecho me parece que ese es como un punto bisagra en que haya optado por, que haya optado así como directamente por ser escritor y por publicar libros y qué sé yo, y es una de sus temáticas recurrentes, pero con la salvedad que lo hace de forma muchas veces sarcástica, lo cual yo creo que es de las cosas más difíciles que puede hacer un escritor, de hacer sarcasmo de algo tan grave. Y lo logra. Y ese es como uno de sus temas, sí, pero permanente, que es la guerra, o consecuencias de la guerra, o cosas vinculadas a eso. Y por eso ese traumático proceso en que estuvo prisionero, que fue como...
Sí, pues sí, él presenció es uno de los hechos que, y aquí nos vamos a ir a la parte histórica, es uno de los hechos de la Segunda Guerra Mundial que no sé si tanto como la bomba atómica en Japón, pero el bombardeo que se produce en la ciudad de Dresden, que es donde él estaba prisionero, justamente en este Matadero 5, que era el lugar donde los tenían. Fue uno de los actos bélicos más como potentes de la guerra, porque murió, no sé, varias decenas de miles de personas a causa de ese bombardeo. Kurt Vonnegut, una ciudad más encima, esta ciudad de Dresde, que es una ciudad súper importante a nivel cultural, tiene todo un cuento, y es uno de esos hechos que, claro, como tenía por el otro lado, estaban tirando bomba atómica, ya como que nadie se fijaba mucho de lo que estaba pasando en Europa, ya estaba medio cocinado la guerra. Y como tú dices, Roca, el haber sobrevivido y haber presenciado este acto, y eso es lo que hace súper choro a este autor, porque, y en sus novelas se ve, po, tú no sabes si quedó realmente loco. O era un genio creativo, porque cómo escribe, cómo ironiza, cómo te da vuelta la historia. Hablando de humanismo también, hay un libro que se llama algo del señor Rosewater. Déjame confirmar
Adiós,
su
Mr. Ro Rosewater.
algo así, que también trata de un tipo, y que a mí me encantó ese libro, lo he comentado también cuando he tenido instancia de recomendar el libro, porque habla justamente de un tipo con mucha plata, así como de familia de nobleza, millonario, y que es considerado como un loco porque él usa su plata para ayudar a los más pobres, así como que regala plata. Entonces, como también súper, súper, también, como, para no caer en la redundancia de la palabra de ironizar, pero es justamente irónico con las cosas.
Sí, pues, ese es como, y oye, y no solo eso, acuérdate que en esta religión que estamos construyendo nosotros, los feligreses, también fue, yo creo que ese es el récord de, si hay un récord en ironía, yo creo que lo tiene Kurt Vonnegut en el mundo, porque escribió Madre Noche, que es
Eso
un
es
libro
bueno.
en que se ríe, logra ser gracioso a los nazis.
Claro.
O sea, o sea, lo logra hacer, pero desde los nazis, no así como, oye, hay que reírse los nazis, cacha los Hitler, no, desde los nazis. Entonces, e incluso, osadamente, yo creo, Fabio, que incluso hizo relativamente querible a algunos nazis dentro de esa novela.
Ese libro es extraordinario en el sentido de que a mí me pasó que yo no vi venir el desenlace de ese libro. No, 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 no. Fue mi primer libro que leí de Vonnegut. Miento, fue el segundo intento, pero el primero que me leí. Yo te lo he comentado a ti, Roca, se lo he comentado en la interna a ti, a Héctor. Matadero 5, que es uno de los libros más famosos de Vonnegut, yo no hay caso, no he logrado enganchar. Lo recomiendo de todas formas porque sé que objetivamente es un libro muy bueno, recomendable y muy icónico de lo que él escribe. Pero yo no sé, me pasa con algunos
Yo creo
libros
que te
clásicos.
complica estos saltos de tiempo, esa cosa.
Sí, no, como que no me hace sentido que está la historia de este tipo que como que lo secuestran como unos extraterrestres, no sé, una cosa muy rara
Sí,
lo que me pasó con ese libro.
tiene.
Incluso me lo bajé en audiolibro, y el
Ala.
audiolibro, el que lo lee es James Franco,
Ah, ya, el
este
actor.
actor gringo, bien
Sí,
famosillo, taquilla.
bien buen mozo, tipo, se quema
Bien,
solo.
papá, buena
Bien,
pista.
pues.
Lo vamos a tener en el programa,
Va a estar, va a
ya
estar.
les vamos a avisar. Hoy día hablé con James, Jimmy.
¿Sí?
Bueno, entonces.
Estupendo, el que insiste con la idea, sí, estupendo,
Sí.
James.
No, y el verano está con un tostado, pero delicioso.
Sí.
Pero bueno.
Oye, no, nosotros nos gusta el rugby,
Espera, déjame escupir al piso. Y nada, no, ni
¿Y
siquiera.
en audiolibro en English? O sea,
En inglés.
y quizás eso. Yo he escuchado
Traté,
gente que lo lee
traté.
en inglés, que a
Sí.
Vonnegut lo lee en inglés y te lo juro, tengo un amigo que es de hecho el que me llevó a Vonnegut, Christian Heinsen, un alemán, y me dijo que él disfruta más a Vonnegut, él es trilingüe, es heavy. Me dijo que disfruta más a Vonnegut en español. Es muy loco. No sé por qué.
Bueno, la gran diferencia, por ejemplo, con la edición que tú tienes de Matadero 5, que es de la editorial de Anagrama, versus esta colección que es de una editorial española que se llama La Bestia Equilátera, ese es el loguito, yo aprovecho de mandarle un saludo porque, oh,
No,
bueno,
espectacular.
no, es que mi bueno, La Bestia Equilátera, la traducción de La Bestia Equilátera es en un español más neutro, el de
¿Ya?
Anagrama es español,
Ah,
España,
más
tío.
jugado, sí.
Y a mí, claro, a mí eso no me fascina personalmente. Tengo que ver, ahora salió, te lo comentaba hace un ratito, la de Blackie Books.
Ah, esos son
No,
muy buenos.
no sé si sí, es una preciosa edición, no sé, no la he visto, no la he tenido en mis manos, pese a que llegó a nuestras librerías Bros hace un par de días. Voy a hojearla porque una de esas es mi tema.
¿Esta es de
Matadero
acá o
5.
no? Hay una, no sé si esta, que yo tenía otro ejemplar. Hay unos que también son hechas por argentinos, por
Sí,
editoriales que también quedan bien.
que son más
Más
como,
fluido,
sí,
más
yo tengo
natural.
una, el de la pianola,
Ah.
lo tengo por ahí. Sí.
Oye, sería muy bueno que en realidad aquel bono no existe. ¿Te imaginas? Sé que hay un escritor argentino que se llama Martín Caparrós.
Sí.
Que con otro escritor, no me acuerdo quién era, hace como unos años, así como en los 90, hicieron unos documentales, como en tres partes, no me acuerdo, basado en la vida de un escritor mítico, legendario, épico, que no existía. Y hablaban, no, ¿cómo se llamaba? Hablaban como Mardones.
Pero inventado
Mardones
todo.
nació, todo inventado, todo. Mardones
Qué
nació
genial.
en las afueras de Mendoza el año 1933. Mardones fue criado, como bien sabes, y lo hemos registrado, en una familia austera donde el padre se dedicaba al campo, una vida rural. El año en que Mardones llega a Buenos Aires, corrígeme, es 1956, 1950, y todo, y tenía una obra, todo, y la gente
Qué
pensaba que era real.
notable.
Yo entrevisté a Caparrós por eso, y me decía que la gente, cuando empezó a detectar que era falso, les dio mucha rabia con el canal que lo emitió, con ellos, que bullying, que era el colmo, ¿cachai? Amenazas, buscando el pequeño despiste para llevarlo a tribunal, todo, así, todo mal,
Qué latida
fue
la
todo
gente.
mala.
Oye, pero ¿y ellos, ponte tú el canal y todo eso, sabían?
Todos, sí,
O...
po.
Ah,
Mira,
ya.
todo. Fotos, así, esas típicas
¿Sabéis lo que
fotos en
se
blanco y negro, así
me...
como,
¿Sabéis lo que
¿cachai?
se me viene a la mente y que sería choro? Así como que se junten varios escritores y hagan tipo lo que hicieron Gorillaz, esa banda que
¿Eh?
está el loco de Blur, no sé qué, y que escribieran un libro así inventen un nombre y es un libro escrito a varias manos, pero así puro escritores cototo, y que sea como desconocido. que no
Sí,
se
pues.
sepa quién es.
¿Aló?
Sí, no, sí. ¿Aló? ¿Aló, Álvaro?
¿Aló?
¿Álvaro? ¿Aló?
Cuéntame.
Álvaro, ¿cómo estás? ¿Me copias?
Cambio,
¿Álvaro
sí.
Escobar?
Álvaro Escobar, claro.
Federico Sánchez, ¿cómo estamos?
¿Cómo es la weá? Álvaro Escobar, Federico Sánchez, ¿quién llaman, weá?
Te pido mil disculpas, Federico. Acá Roca, ¿cómo estás? Ahí está, bueno, lo perdimos. Lo perdimos, fue un momento. Estamos recibiendo, Fabio, muchos llamados de gente que se ha
Se
enterado
nos
de este.
cruzan. Sí, se nos cruzan. Es
Este.
que los feligreses del
Oh,
bocononismo.
lo huelen en el aire.
Claro,
Lo huelen en el aire. Oye, qué bueno que haber mantenido como con la curiosidad, Federico Sánchez. Porque a mí me decís, aló, aló Álvaro, yo corto. Pero
claro. No, vos te equivocaste.
él estuvo tentado, así, ¿qué Álvaro? ¿Por qué?
Y era Federico Sánchez, yo no
Era
reconocí la
Federico
voz.
Sánchez. Y que finalmente el orgullo lo hizo cortar. Dice, ¿qué hay? Álvaro, Federico, ¿quién quiere hablar? No, no, no estoy pa'. ¡Pah! Y cortó, pero estuvo, lo mantuvimos en vilo un rato, bueno.
No, pero bueno, ya empezamos a tener contacto con el mundo exterior y empieza a fluir la cosa. Como puede haberse dado cuenta la gente, vamos de menos a
Sí, oye, estamos recibiendo muchísimo, agradecer, ¿eh? Digo,
más.
cuando alguien dice eso ya sé
Sigue
de la
pues,
falsedad. Oye,
para
más que
comentar que vengo a
agradecer a
el cariño de la
un
gente.
llamado.
En este momento
Qué
tengo
ganas
todo el mundo
de
con
atenderlos a
idea de cómo
¡Aló!
vamos a dónde ir así.
¿Aló, Bastián? ¿Aló, Bastián? Bastián Bodenhofer.
Bastián, ¿estás por ahí?
¿Bastián? Estás ahí, si tú crees que somos niños. Estás ahí, Bastián. Se escucha el
Sabemos
fondo
escuchar
de
tu
tu.
respiración.
Se está respirando súper fuerte. ¿Bastián? Bueno, la timidez lo ganó. Otro llamado, ¿ah? Gracias, Bastián. Mucha
Otro
gente.
llamado. Parece que nuestras líneas están colapsadas.
Tanto más
Eso debe ser.
y
Bueno, oye,
hicimos
aprovechando
este
este
impas.
momento de técnico que ya vamos a recuperar, porque ustedes saben que las telecomunicaciones últimamente han estado
Sí.
complicadas en el país, la pandemia, bueno, sí. Este bocononismo del que hablamos, para que la gente vaya entrando a
Al terreno,
un contexto,
que
un
entre a la
terreno.
misa.
Sí, para que empiece ya, esto es una suerte el comienzo del bautizo. En su novela de Cuna de Gatos, que habla de una historia de un escritor que quiere escribir un libro y empieza a investigar sobre un científico que ha creado se supone que ha creado una cuestión que puede destruir el mundo. Ya, y da lo mismo, al final es una bola más o menos. Pero es un tipo que quiere escribir un libro y está investigando.
Ya.
Y este escritor, así como en paralelo a la historia del científico, empieza a tirar datos sobre esta nueva religión, que al principio él dice, yo antes no era bocononista, pero ahora soy bocononista. Y la gracia es que dentro del libro te va explicando en qué consiste la religión y cada vez la religión misma es más importante. Te has dado cuenta que hay más y más personajes que son de esta religión y la conexión que tienes entre ellos y como estas coincidencias del universo que juntan gente tienen que ver con los Carrás, que son como estas uniones cósmicas, y el Cancán, que es lo que une a la gente y la búsqueda del sentido. Y hay una cuestión muy chora que dice así como que el bocononismo no está en contra de la búsqueda del sentido de tu carrera o de tu, no sé, finalidades de vida, pero asume que la mayoría de las respuestas que tú propones están malas. Entonces, es súper como irónica pero a la vez también las cosas que dice muchas veces tienen más sentido que ciertas frases de las religiones tradicionales que tú decís, como hay que tener mucha fe para creer esta cosa que me está diciendo la religión tanto, tanto. ¿Cachai?
Oye, y tenía eso, ¿no? Eso
Sí, aquí está la escritura.
podemos revisarlo, porque eso va a ser lo que nos va a guiar,
Mira, por
aunque,
ejemplo,
a ver.
en el primer libro del bocononismo, en el versículo 5. Dice, aquí lo tengo traducido, que la escritura está en inglés, que es el idioma, como el idioma puro del boconorismo. Dice, vive de acuerdo con los FOMA. ¿Qué son los FOMA? Son falsedades inofensivas. Vive de acuerdo con los FOMA que te hacen sentir valiente, amable, saludable y feliz.
Comulgo.
¿Cachai, no? O sea, tú decís, ja, ja, ja. Pero al final decís, mira, tan tonto no es.
Las falsedades, ¿qué es lo que salía? Falsedades.
Las falsedades inofensivas.
Las falsedades inofensivas.
En este libro nada es cierto, dice en un momento el libro del Boko no Kon. Y se dice a sí mismo, así como, todo esto lo que digo es falso. Por eso, oye, que pero, es entretenido. ¿Ah?
Pero es como cuando te dice una falsedad inofensiva, es como lo que uno... Pone tú, qué sé yo, está ahí en el bar y la ¿cómo se llama? Una mujer te dice ya, ¿y tú qué así? Y tú dices,
le gusto.
Estudio medicina. Y mirando el vacío, estudio medicina. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Soy mejor que por eso? ¿Qué pasa? Sexto año, no he reprobado nada. Pero da lo mismo, ¿cachai? No hablemos de mí.
Claro. Si no te gusto, de que
yo voy a ser doctor y triunfante.
Si no, pero te gusto, me subo a mi Porsche y me mando a la izquierda. Problema, sí, o sea, placa.
Esa es una falsedad inofensiva, porque está llamando a algo, a una noche lúdica, pero yo concuerdo con los mandamientos. ¿Qué otro mandamiento tiene?
Yo había pensado más en una falsedad inofensiva tipo, efectivamente, te saludo así como, hola, y tú en tu mente decís, listo, le gusto. ¿Está listo ya? No, soy atractivo a cagar. Es una falsedad.
Claro.
Porque por último es una mentira que te decía a ti mismo y tú decides creértela, sabiendo que lo más probable es que quiera que le pase, no sé, el salero.
¿Y esa sonrisa, Fabio, que llegaste feliz? Tu señora, así, ah, no pasa nada. Du, 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 du.
No pasa nada.
¿Qué pasó? No, parece que hay gente que me valora un poquito más. Claro. Bueno.
Todavía tengo algo.
Todavía está eso. Ese touch.
Todavía hay algo por ahí. Tengo otra, a ver. Acá tengo otra muy interesante. Esta me gustó. Mira, dice: la mano que abastece a las farmacias domina el mundo. Genial. Genial.
Ahí, o sea, hay contenido.
No, claro. No, claro, esto ya. Aquí tú puedes hacer doble clic muchas veces en lo que estoy diciendo acá.
No, ahí, claro. La mano que abastece las farmacias domina el mundo.
Todo esto, estas palabras, mira, yo imprimí esto, contra todo, son como 15 páginas. Todo esto, la gracia es que en el libro está es parte del libro, ¿cachai? Está todo dentro de un contexto, de una historia. Y claro, ahí te va explicando la religión como si fuera algo esencial en el libro. Por eso es que este es un genio. Es un genio este tipo.
Y el dentro de estos mandamientos de la religión moconiana, el cumplimiento de estos mandamientos te llevaba a la santidad, ¿no? O sea, te producía una elevación más.
Claro, claro, vas encontrando tu no sé cómo llamarlo, como
aquí. Bueno, que sería que tú estuvieras en la cárcel. Pero hay gente que me está preguntando ya los primeros llamados,
Nuestro WhatsApp
en la clínica, me están preguntando y nosotros mantenemos la fe que... es que cuando uno habla de Vonnegut, el que lo cacha, al tiro hace el link con locura. A mí me pasa.
Pero una locura, no sé,
como
a mí me... admirable.
Con el pie en la tierra, es una locura cuerda, sí.
Porque de nuevo es la importante la de dónde viene, pues. Si esto de la guerra, él también fue notero como periodista de algunos periódicos medios como de pueblos chicos y hacía notas y claro, de repente unas notas de mierda que le tocaban hacer, así como la persona que se quedó atrapado en el ascensor.
Claro.
Claro, tenía que ir a hacer una nota de...
¿Quién está en reacción? Está solo Vonnegut, puta madre. Que vaya él. Claro, sí, él pasó por esa y a mí una de las cosas que me ha gustado, que creo que puede estar ahí reflejada también y que está reflejada en los mandamientos, es como este pesimismo como lapidario que tiene. O sea, no tiene ni un viso de color su postura de vida. Hay cachado que él es
No,
partidario
claro.
tipoísmo y a los 21, hazlo. Sí, o sea,
No, y es como que ya los dados están tirados, así
están tirados
como no, ¿para qué te vaya?
no
¿Para
hagas
qué?
un esfuerzo, como esta, incluso facialmente, las caras de Bollywood siempre irradian que él no quiere estar ahí. A donde esté, le saca una foto y en verdad Bollywood está forzadamente ahí. ¿Sí? Pero
De hecho, ahora que lo comenté así, tuve como una extrapolación espiritual bonegutiana, bocononista. Ah, súper engrupido. Y si tú te fijáis en los personajes de sus libros, son personajes que se ven metidos en circunstancias complicadas, de las que perfectamente podrían salir. Con argumentos muy fáciles que los tienen en la mano, pero no, como que ellos asumen lo que está pasando y como que dejen que fluya, así como que ya, de nuevo, los dados están tirados y se dejan estar con el bocononismo.
sí,
Igual yo
pues
creo que era una filosofía media propia que la pseudo camufló con esta religión inventada. Porque de nuevo,
oye,
es muy como irónica, pero tiene lógica.
recibí un WhatsApp de Federico Sánchez que dice: Roca, ¿me llamaste tú? Y yo no le he contestado aún. Estratégicamente pensando
Que hay
que
que
es mejor
pensarla,
negar, ¿no? Es mejor
hay que
decir no.
masticar bien esa respuesta.
Porque si le digo no, no, hola, no, no, para nada, ¿qué pasó? Lo meto en un rollo inmediatamente, lo meto en un rollo bonegutiano, sí.
Claro,
Sí,
no.
puta.
Es una
Porque
encrucijada
creo que
bonevutiana.
fuera Jorge Zabaleta que dijera. Jorge, y Federico dice, Jorge, hay unos hueones que están haciéndose pasar por ti, pero no los voy a pescar. Pero que sea un tipo como yo, un don nada, y le diga, puta, yo no fui. Y que Sánchez me diga, es que hay un tipo haciéndose pasar por ti, eso ya es de terror. Eso ya es de terror. Ahí hay un psicópata.
No, no, y puede ser, sí, puede ser una escalada compleja.
No, ahí se le acaba la risa a Federico. No, te prometo, me llevó alguien, me dijo que eras tú, ¿no? Federico, yo no te he llamado, no te puedo llamar ahora, de hecho.
Aparte
Puta,
que
ya.
hay que decir las cosas como son. Tanto tú como yo tenemos otro de nuestros can-can, es que no tenemos nombres como muy comunes. Entonces, si te llamo un
Es muy
Roca,
lapidario, claro.
no, o si te llamo un Fabio, no creo que tú tengáis como un barrido de Rocas o Fabios que
Claro.
te puedan ser.
Y ahí, no,
O
debe ser Roca
decir esta
Mardones.
fuerte.
Perdona, ya. Oye,
Debe
está
ser
muy
el
bueno
otro
porque
Fabio.
yo le puedo decir, no, yo estaba llamando a Álvaro. Y ahí también lo
¿Qué
meto
número no tiene su
en otro
buzón de voz?
casillero. Bueno, no, no, no lo llamemos de nuevo. ¿Aló?
Como que contestó una.
No, Federico. Oye, bueno, esta era una como
Una primera
introducción
prueba.
y de lo que va a venir.
Nos falta la tercera opción de música. Me
Ah,
gustó
sí.
el formato ochentero sintetizadores.
Sí.
Algo de eso, ¿no?
¿Tú cómo llegaste? ¿Cuál fue tu primer pase? Aquí, bueno, nosotros, la gente ya lo sabe, pero uno de nuestros objetivos va a ser llegar a Mark Vonnegut, el hijo de Kurt Vonnegut, que creo que reside en la misma ciudad. Los Vonnegut son del estado de Minneapolis. Entonces vamos a intentar generar también nexos con la familia Vonnegut.
Oye, esa sería la cúspide de nuestra primera temporada.
Hablar con Mark
Sí,
Vonnegut.
sí, sí. Y después la segunda, cerrarla con Donald Trump. Para que oficialmente agradezca. Yo me cuelgo de esa campaña y trabajé mucho en la sombra. Ustedes eran los rostros, pero yo estaba ahí en espíritu. Llegar al hijo de Vonnegut sería épico.
Imagínate que estuviera emputecido así. You're so fucking man. You're fucking Chilean, man. Fucking Chilean.
Sí. O sea, yo creo que a Kurt Vonnegut estaría feliz de lo que estamos haciendo.
Sí.
Pero el hijo no sé si se puede heredar.
No, él nos va a cobrar derechos. Tipo de los hijos son como nunca siempre vivieron en la sombra de la luz del éxito del padre. Entonces te cobran derecho por todo, en derecho de imagen, derecho de nombrarlo, todo va a ser un problema legal. Héctor en tribunales, Héctor fotografiado, esposado.
Qué bueno que pusimos a Héctor como representante legal. Esa fue una buena idea.
Oye, bueno, entonces, Héctor, ¿qué tienes alguna otra de las sugerencias musicales para empezar Cuna de Gato? Como un Vonnegut, como se llama, como Bill Murray en Perdido en Tokio, así como seductor de colegiala, un Vonnegut que seduce las universitarias.
Yo no sé por qué me imagino como estas profesoras de aeróbica de los 90, como con patas de lycra, muchos colores.
Agachai, se corre el hilo. El profesor, ¿qué pasa? Se bajó un poco atrás.
Me gusta la onda más sintetizadores, tipo Pac-Man.
Oye, no, estaría Mark Vonnegut, te digo que escucha esa presentación y te digo que está redactando con 18 abogados. Fucking Chilean, hay que hundir a esos sudacas. Mi papá
es que se los desapareció.
Un hombre ejemplar, weón.
Oye, claro, él no escribe novelas, escribe demandas. Y es seco así. No, escucha los mejores resquicios legales.
Oye, bueno, yo voto si hay que votar por una o vamos a seguir en work in progress, paulatino, permanente, o hay que votar inmediatamente por una canción por una música de las que vimos.
A mí de las tres que escuchamos, la última es la que más me gusta, de hecho.
¿Sí?
Sí. No sé, me gustó esa como voz que no sé lo que decía, y es como un alma perdida que se reencuentra con su destino y su propósito de la mano del boconoquismo. Eso me hizo sentir la canción. Vestida así con pinta de profesora aeróbica de los 90.
Claro.
Sí.
Con las
patas. Equivalente, es como el equivalente a salir en Crocs ahora en los 2000. Ese es el nivel de...
Entonces queda esa.
Vamos con esa. Sí, queda esa.
Por ahora, podemos seguir.
Y partimos inmediatamente. Hacemos como final principio. O sea, ese sería el principio que queda, pero a la vez estamos terminando, ¿no? Sería una cosa como metafórica esta primera introducción.
¿Recuerdan ustedes cuál era la canción? ¿Cuál era la canción?
¿Cómo se llamaba la canción?
Se me fue un arrebato el que tuviste. Ya se perdió.
Era como así, ¿o no?
Era esa también. Kurt Vonnegut.
Esa está mejor, ¿po?
Como Kurt. Ellos son... Cuna de Gato. Cine para mí.
Ay, bueno, qué bueno el como ese cambio de imagen a la letra.
Ahí nos fuimos a la piada.
Eso queda.
El cartón le da cierta seriedad, cierto matiz de documental. Mira, queda bueno.
Está buena, sí. Oye, ¿Tienes
un recomendado, Fabio? Bueno, solo para contextualizar, estamos con Fabio Costa, dueño de Librería Bros.
Sí, ese es otro de los detalles importantes de este proyecto bonegutiano, que también está como la columna vertebral, son los libros de Vonnegut, pero con ramificaciones literarias hacia donde nos lleve la conversación del día. Obviamente hoy día, además de recomendar este, que es Cuna de Gatos, que es uno de mis favoritos.
Que es la Biblia.
Matadero 5, que es otro de los grandes libros que tiene Kurt Vonnegut, que a mí todavía no me engancha, pero lo hará. El mismo Madre Noche, bueno, todas las novelas de Vonnegut son extraordinarias. Los libros de cuentos, incluso hay unos libros que son las charlas que da, los discursos que da en universidades, cosas así, que también son muy entretenidas. Voy a pegar un salto al libro que estoy leyendo ahora.
Ya.
El nuevo de Manuel Carrer. Para quienes no lo conocen, es un autor francés que escribió El Adversario, que es la historia de un asesino múltiple. Escribió Limonov, que también es la biografía de un anarquista. Bueno, es un escritor francés que es bien reconocido, bien importante. Y en este, en especial, él escribe, es una suerte como de biografía de una etapa de su vida, que está muy ligada a todo este tema del yoga y la meditación, y él estuvo muy en tratamiento muchos meses por una depresión súper fuerte. La gracia es también cómo lo escribe, y además en toda esta onda media como de la búsqueda de la espiritualidad y la meditación y todo, es extraordinario. Él ha sido incluso criticado por la crudeza y lo mucho que comparte en sus libros. Porque él comenta su experiencia, comenta lo que vivió, habla de gente, pero es, no sé, extraordinario. Yo sé que es algo bien personal porque habla mucho de algo que a mí me interesa mucho, que es toda esta cosa como de lo que se logra con la meditación. Y yo no hago yoga, pero en el fondo es el concepto de qué es lo que se busca con las artes marciales, que tiene que ver con el vivir el ahora, con la paz mental, con aprender a dejar pasar tus pensamientos y no quedarte pegado en ellos, ¿sí? Pero está extraordinario. Encima que este mismo libro lo escribe alguien que no escribe como Emmanuel Carrer, y el libro puede ser un bodrio. Pero el libro mismo, o sea, además del contenido, está súper bien escrito, súper entretenido a leer.
Cuando tú dices el cómo, que como que destaca el cómo está escrito.
Súper harto. Porque al final del día es como si yo te empezara a contar, no sé, pues hoy el fin de semana estuve en un retiro de yoga, no sé qué, no lograría lo que él logra, ¿cachai? Entonces tenés como dos por uno. No sé, pues Manuel Carrer, pongámosle que es una suerte de Bolaño francés, que es entretenido porque ha hecho como una pasada de lo que es ficción a la no ficción de una forma, sí, pues, como súper natural.
Esa es una de las cosas que lo hacen más atractivo. Yo solo leí Limonov, ese de una especie como de activista ruso,
sí, po,
ucraniano. Pero estaba viendo, en este libro, yo lo que había sabido era que tuvo muchos problemas con su ex mujer, ¿no?
Sí, lo que también...
Como que la menciona y como que ella no quiso.
A eso voy con las críticas que le han hecho de gente que dice como que, loco, está bien, es tu historia, pero no necesitamos saber tanto, tal vez. ¿Sí? Y hay momentos que habla así, no sé, pues mi profesor de química de segundo grado, no sé, Juanito Pérez, que era un, no sé, tal por cual, porque bla, bla, bla.
Se manda a guardar así.
No, sí, con nombre y apellido, pero tampoco es, o sea, no sé si será malintencionado, pero sin duda que a Juanito Pérez, profesor de segundo grado, no le ha gustado mucho.
Es que si lo que pasa, yo siento que si no lo hace así, pierde verosimilitud e intensidad. O sea, si lo nombra al voleo, si bueno, tuvo un profesor en mi etapa escolar que es menos intenso que te lo diga detallado.
No, quién es. El libro está escrito así, ¿cachai? Y él habla cosas muy íntimas suyas, entonces como que no tendría sentido si profundiza en unas y no en otras, ¿cachai? No claro. sé, igual, como digo, es un libro, este en particular, por la temática, esto del yoga, su depresión, su búsqueda de esta cosa a través de las artes marciales y la meditación, es una temática que probablemente no a todo el mundo le interese, pero yo creo que hoy día estamos metidos en medio de la pandemia, que se alarga, que no sale, que no sé qué, que la inestabilidad política, social, bla, 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 hace muy bien leer. Lo recomiendo harto.
Justamente. Está bueno. Sí, es uno de los escritores que la ha llevado harto.
Sí.
Y no, está buenísimo. A mí me encantó. O sea, yo solo leí ese y me recomendaron mucho uno con Rusia. No me acuerdo cuál era el nombre. Sí. Uno con algo como de... Él algo tiene... que pasaba en Rusia. No me acuerdo si era... Pero era como medio...
Adversario, espérate, si tienes, déjame buscarte los títulos, a ver si cuál me acuerdo de... Porque yo le he leído El Adversario, que es muy choro, porque es la historia que es real. Él entrevistó a un asesino, a un gallo, que en el fondo estaba preso porque había matado a su familia. Mujer e hijo y todo el cuento. Y en el fondo la historia de él, que a todas luces parecía ser un tipo normal, que le iba bien en la pega, qué sé yo... El loco había mentido en todo. Cuando decía que iba a trabajar, no iba a trabajar, ¿cachai? Y cuando toda esta mentira se le empezó a derrumbar, él fue y mató a su familia. ¿Cachai? Como que
pero cosa. No se mató a él. ¿No?
Y él contactó a Manuel Carrer. Sí, él lo contactó y le dijo así como, oye, loco, me gusta cómo escribís, quiero contarte mi historia, quiero que la escribáis tú. Y ahí él cuenta la historia. No, si es heavy la...
¿Y qué tal el libro? ¿Qué tal es?
Extraordinario.
Sí, está pero potentísimo. Sí,
muy, muy bueno. De nuevo, también está escrito de una forma, no sé, pues no es como que tú digáis...
claro que sí, claro. Si cualquiera recibe esa historia, la puede echar a perder, porque es una historia hiperintensa.
Sí, y claro, y está escrito arriba. De una forma, de nuevo, una novela rusa puede ser el que tú dijiste.
Ese. Ah. Me dijeron que, pero ese parece que es ficción. Porque
el como, reino, ese. Mira, El Reino, Limonov, El Adversario... Yo el Limonov es el que me quiero leer después terminando yoga, quiero ir por Limonov.
Es bueno, es buenísimo.
Muy buenas referencias, sí. Pero no, por eso te digo, es chorísimo el autor. No,
claro, tiene que, claro, es como tú también dices, es como una fórmula hiper arriesgada, que jugáis con la verdad. Claro. O sea, el tipo se inmola por sus libros.
Sí, sí.
Dice,
sí.
Oye, te voy a mandar a guardar a tu señora, a tu viejo, todos te van a odiar, no importa, voy con el libro. Y va y...
Claro, como que él se debiera a su arte, no claro, a nada.
Después veremos.
Claro.
Después yo hablo con ellos, déjame a mí. Pero se tira encima, claro, se manda a guardar a todo. Y, o sea, debe tener, es muy polémico. Si yo he escuchado muchas cosas como de él, como la post-literatura. ¿Sí? Como lo que es polémico, que tiene como por lo mismo, yo creo.
Claro. No, y aparte que también son géneros choros, porque la ficción pura y dura... que es muy entretenida, y la no ficción, que hoy día, lo que es no ficción está muy en boga porque han sabido alejarse de la academia en el mundo literario, entonces la no ficción ya es mucho más masiva, voy a leer un libro de historia, un libro de ciencia, que es muy amigable con cualquier persona, aunque no sea científico, pero este gallo juega con ese suerte de limbo, porque te cuenta historias de verdad, escritas como si fueran ficción, te cuenta historias personales de una forma que te impacta como si fuera una novela, ¿cachai? No, extraordinario, me ha gustado mucho.
Sí, no, sí. Yo creo que también es uno de los escritores potentes de la actualidad.
Sí, sí, sí. Sin duda.
Oye, no, yo solo de mi cosecha voy a recomendar los cuentos de Vonnegut, que si bien él tiene muchas novelas, también destaca en los cuentos. Me encanta la simpleza de Vonnegut, así como cuando esos comienzos. Hay que estar que uno siempre, esa como apostolado García Marquiano, que es la primera frase marca cómo viene el relato. Claro. Si yerras... Si te equivocas en la primera frase, no vas a levantar.
No voy a arreglar.
Y toda la gente así estresa. él siempre parte súper, como imagino, súper nada, como se deja llevar, y después se da, pues tú, en su cuento, una canción para no, Selma.
Como, ¿qué hueá quería escribir?
Sí, claro. Lleva 16 páginas, que bueno, no me acuerdo. Pues tú empiezas, el nombre de pila de Al Shorrent no se mencionaba casi nunca en los alrededores del Instituto Lincoln. Era simplemente Shredder. Ese es uno de sus comienzos, que está ahí como súper suave, no, con la moto así como súper, como agarrando velocidad. Son
claro,
todos
como que
imaginativos. Eso también
creó un personaje y de repente dice, ya, voy a hablar de este personaje y que venga lo que venga.
Claro.
¿Aló?
Porque la...
Bueno, tú comentaste que tenía esos tips para la escritura, pero los podríamos dejar para el próximo capítulo porque se da para...
Sí,
harto sí. Hablar de lo que él dice sobre consejos de cómo escribir, que también es choro porque, de nuevo, no es un escritor tradicional, nunca lo fue.
No, exactamente. Oye, ¿te acordás ayer cuando en la convención constituyente fue a votar la hija de una constituyente? Yo estaba viendo y decía, es que eso es el colmo, güey. ¿Cómo va la niña? Y por muy emocionada que esté la madre, no puede ser. Bueno, ahí estamos viendo que uno no puede tirar nada al cielo, ¿eh? No puede escupir al cielo.
Oye, pero bien, yo siempre que transmito contigo...
aparece, es como aparece, el reloj alarma.
Yo he logrado mantener los niños fuera de cámara, pero también andan mal. Oye, a todo esto me acordé, cuando dijiste del Madre Noche, cómo logra burlarse de los nazis desde adentro, me acordé de una película que la terminé de ver hace poco, la de Infiltrado en el Kaka Clan 3,
ya.
Hola. Que se llama Clansmen, una cosa así, de este afroamericano, es historia real también, pero la película está hecha por Spike Lee, entonces es genial como la propuesta que hace, de un afroamericano que se infiltra en el Ku Klux Klan. Entonces es de una ironía, porque lo hace, porque es como que trabaja de la mano de otro policía que es blanco, que hace el personaje ya en persona, pero él logra...
¿Está tapado?
No, porque en el fondo él parte toda su gestión a través del teléfono, entonces tiene que hablar como blanco, no, es notable, está en Netflix, para que la...
Está buena, es está buena.
Que también está hecho, pues él es, ahí está ahí la está imagen. No, y es para cagarse la risa, cómo se los vacile, los tiene para el deseo todo el tiempo.
Está buenísimo.
No, genial.
Está
buenísimo. Que también es un libro. Ron Star Wars calling. Who am I speaking with? Ron Star Wars. Historia real. The Ku Klux Klan. That David
Duke? God. Está buenísimo.
Last time I checked. What can I do for?
No,
well, since you asked, I hate blacks.
Claro. Sáquense la cambucha todos. No, 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 ¿para qué? Sácatela, hombre. No, está buena.
Ah, que tengo un poco de frío. Tengo una espinilla.
Claro, yo me quedo. Ustedes saquen si yo me voy a quedar un rato acá. Oye, bueno, Cuna de Gatos, el inicio de una etapa. Ya estamos preparando, estamos en los prolegómanos del centenario de Kurt Vonnegut. Somos los primeros que nos adelantamos. Esto es hasta el 2022, cuando se cumplan 100 años de Kurt Vonnegut. Fabio, un honor, un placer. Héctor,
un gusto, un honor, como un siempre.
Hemos que esto llegue a los oídos. Oye, de los Vonnegut, lo único 11, que pedí.
11 de noviembre del 2022, los 100 años. Tenemos un desafío.
Ahí estaremos.
Pero bien. Oye, así el monocolonismo nos trajo acá y ahora tendremos que mantener la fe.
¿Cómo? Entonces, terminemos con el comienzo que fue seleccionado. El comienzo que nos lleva al fin ahora. El que se cree Barken. Este es el comienzo que nos lleva al fin.
¿Qué es comienzo?
Claro, mira, ahí está.
¿Fin de qué?
Aplausos. Lo que empieza cada vez más. sabes, más como camarín de porristas. Oye. Bueno, nos vemos.
Nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Héctor.
Todos los lunes.
Muchas gracias, Roca.
Tú lo agarras sucesivamente en tu teléfono, en tu equipamiento tecnológico. Y allí estará. Cuna de Gatos para ti. Siempre a disposición. Bye.